En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vamos con otra ración de pacto y hoy nos la vamos a tomar en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. En ese escenario se han constituido este viernes las Cortes de Aragón y ha salido como presidenta una diputada de Vox, Marta Fernández, quien, por cierto, ha borrado ya sus perfiles en las redes sociales porque le han empezado a sacar vídeos y textos con todo tipo de declaraciones polémicas. Bueno, el caso es que ella es presidenta de las Cortes gracias a los votos del PP. Y la pregunta es si con este acuerdo acaba la historia. Bueno, pues ni muchísimo menos. Aquí comienza. La noche electoral dejó en Aragón un escenario tan complicado como el de Extremadura o, por ejemplo, también el de Murcia. La diferencia es que en Aragón todavía se mantiene en pie el puente de negociación entre PP y Vox, aunque se está tambaleando. Para entenderlo, hay que mirar al arco parlamentario que salió del pasado 28 de mayo. La mayoría absoluta en Aragón está en 34 diputados. El PP ganó de calle las elecciones y consiguió 28 escaños, pero necesita pactar. A partir de aquí, las opciones son estas. La primera, que el PP alcance la mayoría absoluta con los votos de Vox, y aquí pasa lo de siempre, lo que está pasando en Extremadura o en Murcia, que Vox quiere entrar en el gobierno y los populares prefieren gobernar en solitario con apoyos puntuales. Esto es lo que ahora negocian los dos partidos. El hecho de que hayan pactado la presidencia de las Cortes mantiene viva esa negociación, pero de momento no hay nada cerrado. Y luego está la opción B, que el PP pueda gobernar en minoría. Para ello necesita varias cosas. Primero, el diputado que tiene el PAR, el Partido Aragonés Regionalista. Si lo consiguiera, el PP tendría entonces que negociar la abstención de Aragón Existe y también la de Vox. Así que el partido de Santiago Abascal aparece en todas las ecuaciones. Es decir, el PP no se va a librar de negociar con Vox en ningún caso. Y nada se puede descartar. Y si no, que se lo digan a María Guardiola, la candidata popular en Extremadura. Ahora mismo tiene más cerca repetir las elecciones que ser presidenta. PP y Vox están muy lejos de llegar allí a un acuerdo y el gran beneficiado de todo esto se llama Guillermo Fernández Vara, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. El candidato del PSOE reivindica que ganó las elecciones y se limita a presenciar el espectáculo. La verdad es que solo están poniendo huevo.
Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que no haya elecciones. A mí me parece que la afirmación de que si hay que ir a elecciones se va, que ha hecho la señora Guardiola, es una frivolidad. Eso no vale. Es decir, no puede tomarse una decisión de que el ciudadano que va a votar, luego su voto, los gobernantes o los aspirantes a gobernantes no sean capaces de trasladarlo en formas de gobierno.
Pues bajan revueltas las aguas del Guadiana a su paso por Mérida, pero como vemos, tranquilas, lo que se dice tranquilas, tampoco descienden las del Ebro a su paso por Zaragoza. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que ya te puedes ir despidiendo de la mascarilla, pero vas a tener que ir buscando el abanico. Te cuento, esta tarde el gobierno y las comunidades autónomas se reúnen para estudiar la posibilidad de eliminar las mascarillas en hospitales, centros de salud, farmacias, dentistas y residencias de mayores. 3 años después podríamos decir adiós a la última restricción contra el coronavirus. Estaremos atentos a ver qué pasa. Este fin de semana, te decía lo del abanico, llega la primera ola de calor del verano. En 5 provincias del sureste se van a superar los 40 grados. No será hasta mediados de la semana que viene cuando las temperaturas vuelvan a situarse en valores propios del mes de junio. Y una persecución policial en Madrid ha terminado con un fallecido. El hombre de 63 años se encontraba en el interior de su coche cuando otro que estaba a la fuga se lo ha llevado por delante. Y el Papa se ha reunido con 200 artistas de todo el mundo en la Capilla Sixtina con ocasión del 50 aniversario de la inauguración de la conexión de arte moderno de los museos vaticanos. Francisco les ha recordado que el arte nunca puede ser un anestésico, sino que debe servir para despertar las conciencias.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay que contar 2 renovaciones importantes en la Liga.
Sí, la de última hora, la de uno de los banquillos que todavía no tenía dueño. Por fin ha renovado José Bordalás en el banquillo del Getafe. Firma por 2 temporadas. Y en el Real Madrid, a la espera de lo que pase con Mbappé, la plantilla se sigue perfilando y se confirma lo que adelantó Melchor Ruiz, que Dani Ceballos renueva a Melchor.
Sí, el de Utrera amplía su contrato a 4 años, es decir, hasta junio del 2027. Ceballos lleva 4 temporadas en el conjunto blanco, en las que ha ganado 11 títulos, entre ellos dos Champions, una Liga o una Copa del Rey. La siguiente renovación en anunciarse oficialmente en el Real Madrid tiene que ser la de Luka Modric. Por otra parte, la postura del Real Madrid en cuanto a Kylian Mbappé es que si el francés no pacta su salida con el Paris Saint-Germain y este no le pone precio, el Real Madrid no haría ningún movimiento.
En el Sevilla, a esta hora está prevista la rueda de prensa de despedida del director deportivo Monchi. Esta tarde juega Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Queens ante el búlgaro Dimitrov y están en marcha los campeonatos de España de ciclismo en Madrid. Hoy las cronos. En la femenina ha ganado Mireia Benito, en la sub-23 Unai Aznar y en breve comienza la crono élite masculina.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Era viernes como hoy y eran aproximadamente las 8:30 de la mañana. El punto concreto, el paso fronterizo entre Marruecos y España por la ciudad de Melilla, a través del barrio chino. Un grupo de más de 500 subsaharianos intenta romper la valla con una cizalla en aquella mañana del 24 de junio del año pasado. Pues pronto, gracias a una superioridad apabullante frente a los pocos agentes que custodiaban la frontera, unas 130 personas consiguen el objetivo. Sortean la vigilancia y entran en España a través del tejado del puesto de control. Llevan barras de hierro, garfios, herramientas, emplean la violencia y parecen además estar perfectamente organizados. Lo cierto es que esa escena en esa valla parecía en principio una más, nada nuevo allí en Melilla, pero sí al otro lado de la valla, en suelo marroquí. Los gendarmes esta vez se emplean durante horas para intentar frenar a las más de 2.000 personas que tienen como objetivo entrar en España a través de la frontera más fortificada de toda la Unión Europea. ¿Y por qué se cambió en su actuación? Oficialmente no se sabe, pero hablamos de las fechas en las que España y Marruecos acababan de reconducir su relación. Solo 3 meses antes, Moncloa había abierto la posibilidad de reconocer al Sáhara como territorio marroquí. Pues a partir de ahí, el resto en esta historia son todo interrogantes. ¿Hasta dónde llegó la contundencia marroquí aquella mañana, hace justo un año? ¿Cuántos muertos hubo realmente en aquel asalto? ¿Dónde están los cuerpos? Y además, ¿qué ha sido de todos los que sí lograron su objetivo y hoy deambulan por España?
La policía pegaba a toda la gente que entrara a Melilla y después Abdo corre.
Hace un año Abdul saltó esa valla de Melilla en esa jornada trágica en la que perdieron la vida al menos 23 personas, pero bueno, hay ONGs y asociaciones que dicen que realmente los fallecidos fueron muchísimos más. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy este chico Abdul está en Málaga soñando todavía con labrarse un futuro aquí en España.
Bueno, este chico nos lo describía además el educador en la Casa de la Merced en Málaga, Michel, nos decía que es una persona exquisita. Es un chaval con un arrojo tremendo. Ha caminado y ha viajado durante 3 años. Su adolescencia la ha pasado huyendo de su país, en guerra, de su familia, una familia amplísima, 15 hermanos, padre, madre, todo lo ha dejado para buscar un futuro, adolescente. Y ha caminado durante 3 años y ha estado un año esperando en Marruecos para saltar y para encontrar algún futuro, alguna salida a su vida. Es así de dura la historia. Nos decía Michel que este chaval, al que califica de exquisito, cuando ve las fotos todavía de aquel momento, cuando ve las fotos de los cuerpos de los compañeros de salto en la valla, allí arrojados, hubo 23 muertos, reconoce Marruecos, todavía llora cuando ve las fotos. Le surge una angustia, siente miedo. Cuando habla, dices la palabra abogado, policía, tiene miedo. Es que, pero no pensemos en la policía española, es que pensemos que ha pasado por países donde los derechos humanos no existen, ningún reconocimiento. Entonces, imagínate lo que ha vivido esta criatura hasta llegar aquí. Y ahora, insisto, le llaman, la cualifican como una persona excelente, intentando labrar un futuro. Yo le preguntaba sobre, porque cuando hablas del pasado, le atenaza la angustia, se bloquea, está en tratamiento psicológico todavía, y no puede hablar, se calla, es el silencio absoluto. y yo le hablaba de futuro, ¿no? Y le pregunté, ¿qué quieres hacer? Aquí en España, sí, en España. Habla una lengua que se llama el fur. Hay que traducirla al árabe, que mal lo domina. Y luego llegó al español. En fin, es muy complicado hablar con él. Pero a través de la ayuda de los amigos, de Sofian, un marroquí que le echa una mano, del propio Michel, nos llega a explicar. Y ahora lo va a decir claramente en árabe, en su mal árabe, pero árabe.
Pues
viene a decir que cuando tenga 28 años me veo en coche, con mujer, con madre y con padre en España. Tengo un proyecto para trabajar, ayudar no solo a mi familia, sino también a los amigos que se han quedado allí en mi ciudad. Es decir, esto es lo que cuenta en árabe. Él quiere construir un futuro y detrás tiene una historia terrible, un auténtico calvario. Ha nacido en un campo de refugiados en su país. Es un país que está ahora mismo con la guerra, se ha enconado nuevamente, Sudán del Norte, Sudán del Sur, y la situación es trágica para él. En lo que tiene de referencias, lleva 4 años sin hablar con sus padres, pero sabe que están vivos a través de un amigo. Esto es la historia de un crío de 19 años que salta a la valla.
Es uno de los 130 que, como decíamos, consigue entrar en territorio
134, español. 133 tiene registrados en este momento el Ministerio del Interior, y efectivamente nos dan cuenta de que ya 38 de ellos se les ha concedido el derecho de asilo, a poco más de 50 una protección subsidiaria, y hay en este momento 18, entre ellos Abdul, que están pendientes de respuesta. A 20 se les ha denegado esa protección. Estos son los que sí saltaron. Pero desde luego la historia que lleva cada uno es tremenda. Y más allá, que muchas veces es verdad, se asocia a que la inmigración ilegal puede dar cobertura a cualquier tipo de delincuente, cualquier tipo de desalmado. Ojo, que buena parte de la inmigración lo que lleva dentro es penas, miseria, y esperanza miseria de futuro. Y algunos personalizados en criaturas como este Abdul. Insisto, que es calificado como una buena persona que busca su futuro ahora en España.
Esta es la parte humana, Juan, la del drama que les llevó hasta la frontera, la del futuro que intentan buscar ahora, pero decíamos que sigue habiendo muchas dudas, comenzando por la actuación de las fuerzas de seguridad.
Efectivamente, es decir, vamos a ver, las fuerzas de seguridad de Marruecos, pues evidentemente se produjo un asalto masivo con una violencia terrible, terrible, desbordante por parte de los inmigrantes, por cierto, por parte de los inmigrantes, pero con una respuesta contundentísima por parte también de Marruecos, descoordinada, absolutamente desconcertada, porque fue una masiva, un asalto, recordemos que fueron prácticamente 2.000 personas las que sorprendieron y las que de pronto intentaron asaltar la valla, romper las vallas con las puertas de acceso, con una cizalla, con un cortafríos, con mazos, con todo lo que pudieron, y desbordaron por completo a las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes. Pero desde luego, en el lado español, pues oiga usted, ahí estaba la Guardia Civil, ahí estaba la policía, se hizo todo lo que se pudo en el momento en que intentan acceder, pero la Fiscalía ha sentenciado hasta ahora, ha sentenciado no porque no ha sido una sentencia, pero sí ha concluido en un intento de investigación, en unas diligencias que se estuvieron instruyendo, que no hay materia suficiente para imputar ningún tipo de delito en la respuesta policial por parte española, que fue en principio proporcionada y dentro del uso de material legal para responder a lo que era un asalto masivo de la frontera. Por lo tanto, se archivó, aunque, ojo, hay una nueva denuncia presentada recientemente, una nueva querella, para pedir esa investigación por parte de varias ONGs. Y Amnistía Internacional hoy mismo está dando nuevos datos que inquietan muchísimo sobre las consecuencias de aquella terrible tragedia. Bueno, ya se está hablando incluso de cerca de un centenar de posibles fallecidos, aunque oficialmente Marruecos habla de 23.
Pues todo esto ocurrió hace un año, un episodio desde luego trágico sobre el que quedan abiertos todavía muchos interrogantes, y por eso hoy lo queríamos recordar. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias compañero.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, si la selectividad ya supone una tensión terrible siempre para los que se presentan a ella, imagínate que cuando ya la has terminado, te la has quitado de encima, te has liberado y te relajas, te llaman y te dicen que al día siguiente tienes que repetir uno de esos exámenes. Suena pesadilla, ¿verdad? Bueno, porque además lo de soñar con exámenes que te toca repetir o a los que llegas tarde, yo creo que nos pasa a todos, es algo bastante frecuente. Bueno, pues esto ha pasado en Rute, en Córdoba. De hecho, a esta hora de la tarde, a la 1:14, 38 alumnos están repitiendo un examen porque alguien perdió los que hicieron hace solo unos días en la selectividad cordobesa. Exámenes correspondientes a las materias de griego y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Bueno, te puedes imaginar el cabreo más que justificado de estos chicos que ya estaban de vacaciones y se han encontrado de la noche a la mañana con que tienen que repetir esa prueba. COPE Córdoba, Laura García. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se han perdido los exámenes, Laura?
Pues mira, se perdieron justo ayer por esta hora, cuando esos 38 alumnos de los que hablaba se estaban examinando, se fueron a examinar en RUTE y fueron a acceder a sus notas. En ese momento, ayer que salieron las notas de la PBAU, ellos no pudieron verlas. Les salía en la plataforma como si no se hubieran presentado a esos exámenes de griego y matemáticas. Evidentemente, en ese momento lo pusieron en conocimiento de la universidad y parece que ha sido un error humano. Nos lo ha explicado Israel Muñoz, que es vicerrector de la Universidad de Córdoba. Vamos a escucharlo.
Ahora mismo lo único que sabemos es que los exámenes llegaron hasta la Facultad de Medicina. Sabemos que estuvieron allí todos los sobres. Los sobres se entregaron por parte del profesor, que era el presidente de la sede. Y en ese momento en el que salen los exámenes del sobre y se tienen que poner encima de cada una de las especialidades, los sobres se perdieron. Y únicamente dos sobres, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros nos preguntamos. El profesor traía seis sobres. Y sin embargo, tan solo han sido dos los que han desaparecido. Por lo cual, todo apunta que tiene que ser un error humano, ¿no? Por eso han sido cuatro de griego y 34 de matemáticas aplicadas a ciencias sociales.
Eso es lo que nos ha explicado.
¿Cómo están los chicos? Además de indignados con este asunto, me imagino, claro.
Pues puedes imaginarte, Pilar, con solo 24 horas de antelación se encuentran primero con esa estupefacción de no poder acceder a su nota y después reciben desde el mediodía de ayer la llamada de que tienen que volver a repetir ese examen una semana después de haber terminado. Alguna reacción hemos visto por redes sociales que no ha cogido la medida de la universidad con demasiada satisfacción, pero Pilar, de todas formas, según nos cuenta Israel Muñoz, ha habido otros alumnos que incluso han llegado a entender el error que ha cometido la universidad, que dice que se ha disculpado uno a uno con ellos y con sus familiares.
Ya, pero es que es una faena porque me imagino que alguno de ellos además puede que incluso estuviesen fuera de su casa, de Córdoba, incluso fuera de España.
Claro, sí, efectivamente, han tenido que volver a moverse porque no es solo RUTE, es también Benamejí y algunos pueblos de esa zona. Son 25 sedes las que había en la provincia de Córdoba, RUTE era una de ellas. Es una localización que lleva 4 años repitiendo estos exámenes, pero bueno, es que es la faena que les ha tocado, no queda otra.
Bueno, pero faena es que se me queda corta la palabra, sí. Laura. Tú imagínate,
acuérdate.
Cuando haces la selectividad, los nervios que se pasan, sí. La relajación que viene después, que sueltas ahí una tensión y de pronto te llaman eso en el día de ayer y te dicen que al día siguiente, hoy a la una, tienes que hacer un examen que a lo mejor, bueno, como te has relajado, se te ha olvidado parte de la materia. Tremendo.
Sí, claro,
en fin, pues la Universidad de Córdoba ya ha dicho que va a abrir una investigación para esclarecer los hechos y determinar en qué momento se perdió la cadena de custodia de estos exámenes. Esperemos que estos 38 chavales tengan suerte, les salga todavía mejor el examen que les salió en su momento. Gracias, Laura.
Gracias, Pilar.
Bueno, y con la subida de la luz todos, yo creo que hemos pensado en instalar paneles solares en algún momento, pero si todavía no te has decidido, en Leroy Merlin vas a acabar seguro por convencerte, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo con las ventajas Leroy Merlin.
Y cuando vayas te van a facilitar además un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar.
Y se van a encargar, Pilar, de todo, subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Así que por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 25 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 79 céntimos el kilo y el melocotón amarillo a granel a solo 1,99 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, seguimos en mediodía. Una vez terminadas las clases en la Comunidad de Madrid, pues muchos madrileños van a comenzar ya en breve sus merecidas vacaciones de verano.
Sí, Pilar, Mónica. Claro, no vamos a renunciar a irnos de vacaciones, que las necesitamos todos, pues pero sí. Eso sí, vamos a reducir el número de días y apretándonos un poquito el cinturón, lo vamos a hacer gastándonos un poquito menos de dinero que el año pasado, bueno, pues debido a la inflación y que está todo por las nubes. Así lo afirman al menos el 26% de los madrileños. Según un estudio, el gasto medio previsto este verano será de 1.222 euros, un 7% menos respecto al del año pasado. Aún así, es una cifra superior a la media española, es decir, 48 euros más nos vamos a gastar. Maite es de esos madrileños que no va a renunciar a estos días de descanso, pero claro, intentando contener el gasto como puede.
Hacemos un poco de combinación, pues igual el desayuno lo hacemos en el hotel, pero luego ya la comida y eso, pues ya vamos viendo uno de bocadillo y otro de pinchos o así, un poquito a mitad.
Pues eso, vacaciones. Hay que ver cómo se puede salir unos días de vacaciones e intentar gastar lo menos posible, porque estas vacaciones están de nuevo marcadas por la inflación. Y nos vamos ya al tráfico, a conocer el estado de las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar ya tráfico lento en varias salidas de la capital, especialmente en la carretera de Burgos, en la A1 a la altura del Vellón, pero también en la A3 a su paso por Rivas, la A4 en Getafe, y por un accidente que se está resolviendo en este momento, se están quitando los vehículos implicados en la A5, la autovía de Extremadura a su paso por Arroyo Molinos. También especialmente densa la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña.
Gracias, Patricia. Y Mónica, hemos descubierto una nueva marca de coches. ¿Cuál es?
Bueno, es impresionante, claro que sí. Una marca sueca de coches, Pilar, 100% eléctricos, que se llama Polestar. Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. ¿Sabías que el último Polestar 2 tiene una autonomía de 654 kilómetros? Sin duda, es una marca enfocada en la evolución. Súbete al volante de un Polestar 2. Reserva tu prueba en polestar.com o en el Space de Madrid Norte en Avenida de Burgos, y en menos de un mes también en Velázquez 37, en pleno corazón de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma, con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en verano y aunque parezca que no, las altas temperaturas estos próximos días vamos a llegar a cerca de los 40 grados en la región de Madrid, pues también afectan a nuestra salud bucodental, Mónica.
Sí, con el buen tiempo, Pilar, muchos de nosotros alteramos nuestros hábitos, rutina diaria, nos vamos de vacaciones, como estamos diciendo, no pasamos por casa en todo el día, consumimos más bebidas refrescantes.
Pues vamos a hablar de las recomendaciones más importantes para cuidar nuestra salud bucodental con la llegada del calor. Y vamos a hablar con el doctor Carlos Ruano, de Ruano Policlínica Dental. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto es así, nos pasa yo creo que a todos, ¿no? Con la llegada de las altas temperaturas cambiamos nuestros hábitos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que pues con la exposición al sol, que es mayor, aumentamos más nuestra actividad deportiva, pasamos más tiempo fuera de casa, las vacaciones, adaptamos el consumo de bebidas y comidas al calor típico de estas fechas, pues todo este contexto, las recomendaciones más importantes para cuidar nuestra salud bucodental, bueno, pues tampoco han cambiado mucho en los últimos años, pero bueno, yo creo que nos viene bien a todos recordarlos, y lo principal siempre va a ser pues mantener una constante hidratación y una concentración adecuada de sales mediante la ingesta regular de agua, bebidas, frutas, verduras, hortalizas, gazpacho, que es muy bueno. Uh-huh. Y esto es especialmente importante en personas mayores para manejar el equilibrio hidrosalino y ya sabemos que necesitan una mayor hidratación. Evitar bebidas y alimentos muy fríos también es interesante que lo hagamos, porque todos estos cambios de temperatura provocan que los nervios y los vasos sanguíneos del interior de los dientes se inflamen y que se desgasten los cuellos de los mismos, provocando hipersensibilidad dentinaria.
Qué curioso, doctor. Y también es importante evitar compartir alimentos, bebidas o helados con otras personas, claro.
Sí, bueno, si es tu pareja yo creo que lo podemos ahí permitir, sí, ¿no? Pero con extraños pues siempre te puede provocar contagios de diferentes enfermedades bucodentales a través de la saliva. Además, pues bueno, ya sabemos que el no descuidar el cepillado, que porque pasemos mucho tiempo fuera de casa, pues es importante cepillarse después de cada comida, insistiendo siempre en el día antes de acostarnos. Pero bueno, son los 3 cepillados después de cada ingesta igual de importantes, ¿eh?
Y por
también
supuesto,
también ayuda a proteger la boca. Sí, perdón.
No, sí, por favor, doctor, continúe.
Nada, que también ayuda el cepillado pues a proteger la boca y remineralizar el uso de dentífricos y colutorios con flúor.
Y no, le iba a decir que algo que no podemos olvidar nunca, la importancia de hacer siempre las revisiones oportunas.
Sí, las revisiones, bueno, siempre viene bien hacerlas, porque siempre se lo olvida, pero bueno, yo creo que una vez al año, ya sea antes de verano, después de verano, antes de Navidad, siempre es interesante para, pues no, para saber cómo tenemos la boca.
Pues doctor Carlos Ruano, de Ruano Policlínica Dental, que tiene este teléfono 91-889-2311. Gracias, doctor, muy amable. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos de los que vamos a hablar con Álvaro Cotelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana ha tomado posesión de su cargo.
Sí, y ya el lunes lo tomarán posesión los consejeros, los 9 que comentábamos ayer, prácticamente en cuanto los anunciaba en ese pleno de investidura de la Asamblea de Madrid. Y a partir del lunes, pues, primera reunión del nuevo Ejecutivo y a funcionar las 9 caras nuevas de este gobierno de Ayuso. Por cierto, tercera vez que toma posesión de su cargo en Sol y tan emocionada como la primera, en 2019, en 2021. Y ahora en 2023. Y vamos a hablar del corte a partir de mañana de la línea 1 de metro. Lo más importante es la que utilizan cada día 350.000 viajeros. Va a haber autobuses alternativos, 58 de lunes a viernes, 33 en sábado y domingo, de 1 a 4 minutos de espera en horas punta. Vamos a hablar también de ese accidente en el que ha muerto un hombre de 63 años después de chocar contra un vehículo que estaba siendo perseguido por la policía en Villaverde y que este fin de semana va a hacer calor. ¿Tú sabes cómo se asan los pollos? Pues así más o menos.
Dando vueltas, vamos a estar todos
más o menos
girando.
Espero que ya estés en la operación bikini para ponerte el bañador, que va a haber chapuzón este fin de semana seguro.
Madre mía, la que nos espera este fin de semana. Gracias, Álvaro. Sigues en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vox ya preside las Cortes de Aragón gracias a un acuerdo con el Partido Popular. Siguen negociando las dos formaciones porque ahora falta saber qué va a pasar con el gobierno autonómico. Situación muy diferente a la de Extremadura, donde las relaciones parece que están rotas entre las dos formaciones, entre Vox y el Partido Popular, y todo apunta a que podrían repetir las elecciones allí en Extremadura. En Herrera en COPE, el presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que esta repetición electoral supondría un daño enorme para la región.
Extremadura tiene una ley que limita hasta el extremo la capacidad de poder hacer cosas. No es neutro el riesgo que hay de pérdida de fondos europeos, no es neutro que esto se produzca en un escenario de como son los fondos Next Generation, que hay que ejecutar antes de que acabe este año. Es decir, el daño puede ser enorme.
Gobierno y comunidades autónomas se reúnen también para estudiar la posibilidad de eliminar las mascarillas de hospitales, centros de salud y también de las farmacias. Algunos expertos, como Óscar Zurriaga, creen que es recomendable mantener la mascarilla en determinados escenarios.
Saludamos si hay una retirada de determinadas utilización de mascarillas en determinados sitios, proponemos que en otros se pueda mantener y saludamos y nos gustaría que se pudieran seguir utilizando de manera voluntaria por aquellas personas que tengan necesidad de hacerlo para la protección de otras.
Y vamos a conocer también la noticia que nos trae Orange Empresas. José Luis Concejero.
El 45% de los directivos de las grandes empresas españolas considera que los ciberataques suponen la mayor amenaza para su empresa, por encima de otros peligros como las regulaciones, los desastres naturales o los nuevos competidores. Son datos de un estudio realizado por Kaspersky en 13 países de Europa, en el que llama la atención también otro dato. 4 de cada 10 directivos reconoce que, a pesar de ese peligro que suponen los ciberataques para su negocio, no lo priorizan porque no lo entienden. Ni phishing, ni smishing, ni malware. El lenguaje, sostiene, resulta incomprensible.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y te recuerdo que este fin de semana llega la primera ola de calor del verano, que va a poner en riesgo a 5 provincias del suroeste de la península con temperaturas que pueden superar los 40 grados. Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 23 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Pero como no queremos dejarnos abatir por la desesperanza, hacemos nuestras las palabras de nuestro arzobispo electo de Madrid, Monseñor José Cobo, quien ha señalado que el cementerio del Mediterráneo debe conmover y Europa no puede mirar a otro lado. Igualmente ha pedido que se impulsen corredores humanitarios piloto que permitan demostrar a la sociedad que la migración tiene que ser reglada y segura. Apoyar compromisos de los lugares de origen para que una familia no se vea obligada a montarse en una patera y a sepultarse en el mar. Para ello, termina diciendo, necesitamos el empeño de todas las administraciones nacionales y europeas y de los países de origen.
Es el delegado diocesano de Movilidad Humana, Rufino García Antrón. Todo un extracto del comunicado hecho público esta semana, el martes, por la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado 2023, uniendo así su voz a la de otras entidades eclesiales y civiles. En este texto mostraban su dolor y consternación por el devastador naufragio del día 14 de junio en el Mar Jónico, que causó la muerte de cientos de vidas humanas que trataban de huir de guerras, de violencia, de hambre. No es, desgraciadamente, recordaba la primera vez que tenemos que estremecernos ante este tipo de desastres. Una sola víctima ya es motivo suficiente para el dolor y la indignación. Pero cuando tantas personas, niños, familias, con tanta frecuencia se ven implicadas en estas tragedias, algo desde luego no va bien. Recuerdan además que nuestra acogida pretende ser integral con una importante atención social que se realiza en red desde las diferentes entidades de esta mesa. En la dimensión pastoral además se impulsa, propicia que en todas las parroquias de Madrid se apoye impulse precisamente la enriquecimiento y la comunicación mutua entre las distintas culturas que formamos parte de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad madrileña.
Consideramos muy importante que a todos los niveles, en todas las parroquias y en todos los organismos e instituciones de la diócesis, haya una integración y un enriquecimiento mutuo entre todos los agentes de evangelización, de tal manera que no haya un ellos y un nosotros, unos agentes y unos destinatarios de la evangelización, que todos seamos sujetos evangelizadores y corresponsables en la acción pastoral y en la vida de la Iglesia.
Bueno, pues ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este cuarto viernes de junio. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que este viernes han dado comienzo las 19 colonias y los 7 campamentos organizados, la mayoría colonias y campamentos de verano de Cáritas Madrid para niños y niñas que asisten a los programas educativos de las Cáritas parroquiales, con la colaboración muchos de ellos del programa Caixa Pro Infancia de la Fundación La Caixa y que se van a prolongar hasta principios de agosto. El objetivo es ofrecer un espacio de diversión, de aprendizaje, al tiempo que se favorece la conciliación familiar como lo hacen otros menores de su entorno. Más de 1,000 niños y niñas disfrutan de actividades lúdicas, educativas, talleres, visitas culturales, excursiones y juegos. José Antonio Martín es el responsable del programa Caixa Pro Infancia de Cáritas Madrid.
Pretendemos que se promuevan los valores, las destrezas, habilidades, cuidado del planeta, que tengan, que lo desarrollen en diferentes talleres, que tengan excursiones, salidas culturales, etcétera, para así disfrutar de un espacio de ocio y diversión en igualdad de condiciones que cualquier otro niño o niña de Madrid y que además sirva para que sus familias puedan tener conciliación con su vida laboral.
La parroquia San José María Escriba de Balaguer conmemorará el lunes la festividad litúrgica de su titular. Este año los festejos se adelantan a este domingo, fecha en la que el cardenal Carlos Osoro bendecirá la primera piedra del nuevo templo. Un acto que marcará el inicio de la construcción del nuevo lugar de culto dedicado al santo en el barrio de Maldemarín, en Aravaca. En 2007, el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela, la erigió desgajándola de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca. 2 años después se construyó un templo provisional, pero era un lugar pequeño. La misa solemne se celebrará a la 1:00 p.m. y después de la bendición con la reliquia del santo, los asistentes se van a trasladar en procesión a la parcela colindante donde el cardenal Osoro bendecirá la primera piedra. Javier Lainez es el párroco.
Desde el principio empezamos a buscar una parcela más grande, algo que pudiera albergar una comunidad parroquial amplia como la nuestra. Habíamos empezado al principio de todo diciendo misa en las residencias o en el hospital que hay detrás de la parroquia. Ya una vez construido el templo provisional pudimos albergar allí todo el contenido de la parroquia, pero siempre buscábamos más. Y gracias a Dios, después de muchas gestiones con el ayuntamiento, con el arzobispado, hemos logrado hacer una nueva parroquia aquí en Aravaca, que si Dios quiere comenzarán las obras en octubre de este próximo año.
Más asuntos. La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid acogerá el jueves 6 de julio a partir de las 7 y media de la tarde el sexto concierto Voces Unidas a beneficio de Manos Unidas, un recital en el que la Orquesta Sinfónica, el coro y la Escolanía JMJ y el coro Piccolo de Valladolid, bajo la dirección de Borja Quintas, van a interpretar la Sinfonía número 3 de Brahms y una selección de salmos de Mendelssohn. La presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados, nos recuerda que lo recaudado en este concierto era en parte el proyecto que la organización lleva a cabo en Kinshasa, en República Democrática del Congo.
Un ejemplo podría ser el proyecto que está en curso de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Es la capital y tiene muchísima zona de suburbios, entre ellos el de Kimbondo Mseke, donde trabajan las madres oblatas, nuestro socio local. En ellos el paro está generalizado. Más del 70% subsiste con menos de un dólar al día y no tienen ningún acceso al agua potable. En este caso, la construcción de un pozo financiado por Manos Unidas ha supuesto una mejora en la salud para casi 10.000 personas. Pues para que este y otros muchos proyectos salgan adelante, trabajamos en Manos Unidas. Pero solos no podemos, necesitamos su apoyo.
Y un asunto más, el auditorio del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo acoge esta tarde a las 8:30 el tercer Festival de la Vida, una entrega de premios a los ganadores de ese tercer concurso de Canción por la Vida y el concierto con las bandas que han participado en el mismo, que pretende ser una gran fiesta de la vida abierta a toda la familia. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante nos vamos a acercar hasta la parroquia Santa María del Silencio. En ella se presta servicio pastoral a las personas sordas y sordociegas de la capital. El pasado 27 de mayo comenzaban su año jubilar con motivo de los 50 años de la fundación de este templo. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana, verano y tiempo de juego. Con el otro fútbol.
¡Fantástico!
Este sábado, la Eurocopa Sub-21. España-Croacia.
¡Maravilloso!
Y la vuelta de los play-offs de ascenso a segunda. En juego los dos últimos puestos. Alcorcón-Castellón.
¡Partidazo!
Y el domingo, el Dense Real Madrid-Castilla.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Así es! ¡El number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los números uno del deporte.
En COPE.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, migrantes.
La acogida de los españoles a los ucranianos ha sido muy solidaria.
Acoger, proteger, promover, integrar.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hice tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 23 de junio.
De los fieles sordos y sordos ciegos, que son los que forman esta parroquia, hay varios aspectos a destacar que te llenan el alma de gozo y te hacen sentirte más al servicio. En primer lugar, yo destacaría el gran ambiente mariano que hay, una devoción que tienen a Santa María del Silencio que impresiona. Por otro lado, destacar la sed, las ansias que tienen de conocer la palabra de Dios debido a las dificultades que han tenido toda la vida. Y por último, si la diaconía es servicio, ellos, los sordos y sordociegos, nos enseñan a todos que el servicio es darse, comportarse como se dan ellos hacia los demás.
Es Luis Gonzalo, diácono permanente que colabora en la parroquia Santa María del Silencio, que el pasado 27 de mayo comenzaba su año jubilar con una eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro, un año que tiene por lema María se levantó y se puso en camino. Desde esta comunidad se presta servicio pastoral a las personas sordas y sordociegas de la capital. Desde esta tarde hasta el domingo van a celebrar una convivencia con esas personas de toda España para dar gracias a Dios por los 50 años de la fundación de esta parroquia. Y voy a saludar y precisamente hablar de todo ello con el párroco, con Iñaki Gallego. Hola Iñaki, ¿cómo estás?
Estupendamente, gracias a Dios. ¿Y tú, Mario, estás bien?
Estupendamente también, encantado de saludarte. No es como la de cualquier barrio, Iñaki, ¿no? Una parroquia geográfica se atiende además nada menos que a unas 15.000 personas de toda la diócesis que tienen esta característica de ser personas y personas sordociegas a ellas, ¿no? Va encaminada principalmente esa labor que lleváis a cabo.
Eso es una parroquia personal. No es una parroquia territorial como la del barrio, ¿no? El que llega a esta parroquia, hasta esta calle, esta otra, y ahí, esa es la que te pertenece. Como nuestra parroquia es la única que hay y se dedica a, pues eso, a poder llevar a Jesucristo a las personas sordas y sordociegas, pues entonces el 3 de mayo de 1973, pues se creó esta parroquia, Santa María del Silencio, para la atención, pues eso, espiritual, humana, material de todo tipo, ¿no? Porque tenemos unas caritas estupendas de las personas sordas y sordociegas, pues de todo Madrid, porque igual vienen de Móstoles, que vienen de Alcorcón, que vienen de Paracuellos, claro. O sea que es una parroquia para personas sordas y sordociegas, es una parroquia, pues eso, para personas de habla inglesa, pumba, para personas de habla alemana, pumba, pues para personas de habla
claro.
Lengua de signos.
Oye, y al margen de ese requisito, Iñaki, indispensable, claro, de conocer la lengua de signos, ¿qué retos particulares implica la evangelización de estas personas sordas y sordociegas?
Bueno, el mayor reto que tenemos, bueno, primero que como todos nosotros, ¿no? Todos los oyentes también, pues que necesitamos seguir creciendo pues en el amor a Cristo, ¿no? El amor a Dios, amor a los hermanos, y para eso pues tenemos que conocer más a Cristo, más a Dios y más a los hermanos. Y gracias a Jesucristo podemos conocer a Dios, porque si no sería muy difícil, ¿no? Y el reto más grande, yo creo que sobre todo, pues por una parte, los niños. Hay un montón de colegios en la Comunidad de Madrid, pues que hay pues ciertos niños que están en integración, ¿no? y que son sordos o sordociegos. Pues llegar a esos niños, presentarles a la iglesia, presentarles pues la catequesis, la preparación pues para la primera comunión, para bautismo, comunión y tal. Porque están muy, pues eso, muy necesitados, y bueno, yo lo he intentado varias veces. Y de estos 22 colegios más o menos que hay de integración, pues nunca he recibido ninguna respuesta. Lo que pasa es que poquito a poco, hemos empezado con el colegio Ponce de León, gracias a Sonia, que es intérprete de la parroquia, que es más que yo que sé, y por ahí ya están viniendo unos cuantos chavales. Luego a ver si ya en septiembre podemos empezar por el Colegio Tres Olivos, y poquito a poco a ver si vamos llegando pues a todos, ¿no? Porque no se puede quedar nadie sin conocer a Jesucristo.
Está claro. Oye, hablamos de una comunidad muy viva, la de Santa María del Silencio, que además, bueno, pues claro, además de los feligreses, cuenta con una gran labor, tu tarea como párroco, algún diácono, al que hemos escuchado, supongo que también laicos, imagino muchos voluntarios, intérpretes. Estamos hablando de un bonito ejemplo de comunidad y de comunión sinodal y eclesial también, ¿no?
Sí, pues tenemos un ambientillo muy majo que da gusto ir a la parroquia y poner pues a disposición de todos pues esos dones que Dios te ha dado, porque hay personas que organizan súper bien, hay unos que son unos manitas que te caen para atrás, hay otros que vamos, la liturgia enseguida la preparan y tal, que yo digo, madre mía, a ver quién lee esto, a ver cómo se entera uno de esta palabra tan rara, que hay cada palabra que no la entendemos ni con toda la teología del mundo casi, ¿no? Y poder adaptar pues el lenguaje muchas veces teológico que es a veces muy incomprensible, ¿no? Pues poderlo adaptar y hacerlo más entendible, pues es una tarea también muy muy grande, y además que mucha gente también oyente viene porque dice, uy, parece que me entero más.
Oye, te hago una última. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, una homilía para estas personas? ¿Qué tipo de preparación especial haces para que precisamente ese mensaje también sea más fácil de que puedan comprenderlo?
Pues Bueno, pues primero en mi caso, que sé muy poquito de lengua de signos, que todavía estoy aprendiendo, y eso que llevo 4 años, le pido al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumíname, porque si no esta cabeza tan dura, y este corazón que, bueno, ahí intenta, y bueno, pues con las pinceladas más sencillas de lo que haya pues obtenido en la oración, decir, mira, pues mira, esto me ha tocado el corazón. Pues si me ha tocado a mí, a ver si les toca a los demás también, que es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, pues esto me ha tocado, esto no me ha tocado. Y cuando no me toca nada, porque a veces que está uno más seco que un palo, pues escucho pues a algún sacerdote, pues a ver qué homilía ha hecho sobre el tema. Al padre Munillo, un montón de... le escucho. También a Jesús, el de la parroquia de Cana, pues también, porque es hombre muy clarito, así.
Qué bueno.
Y bueno, pues me sirve muy bien.
Pues, como diría el Papa, las personas sordas son también esa periferia de la Iglesia a las que hay que salir, a las que hay que atender. El lenguaje de signos es una forma también de permitir, claro que sí, una mejor inclusión de estas personas en la vida de la Iglesia, la parroquia de Santa María del Silencio, a la que hoy nos hemos acercado con motivo de esos 50 años y además esa convivencia que vais a celebrar desde esta misma tarde hasta el domingo.
Sí,
Iñaki,
sí.
Gallego, un abrazo muy fuerte y gracias por la estupenda labor que hacéis, ¿eh?
Otro para vosotros, Mario. Un abrazo.
Así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 23 de junio.
Destacaría sobre todo su cercanía en el trato. Por muy ocupado que pudiera parecer, parecía cuando estabas con él que tenía todo el tiempo del mundo y que estaba centrado totalmente en ti, atendiendo a lo que tenía que hacer contigo. Bueno, como digo, pues verdaderamente una acción de gracias muy grande por tener un pastor con un grandísimo corazón.
Pues es nuestro obispo auxiliar, Monseñor Jesús Vidal, sus palabras de recuerdo y de agradecimiento también al cardenal Carlos Osoro. Mañana la Catedral de la Almudena va a acoger a mediodía una Eucaristía en acción de gracias por el ministerio episcopal como arzobispo de Madrid durante más de 8 años. Fue el 22 de febrero del 97 cuando Monseñor Osoro fue nombrado obispo de Orense por el Papa San Juan Pablo II. Después llegaría a Oviedo, Valencia, hasta llegar aquí en Madrid al año 2014. Han sido, como digo, casi 9 años entre nosotros. Y la verdad que en todo este tiempo nos ha demostrado que es ante todo un padre infatigable, porque a veces uno tenía la sensación de no saber cómo tenía tiempo para atender personalmente tantas cuestiones, siempre dispuesto a recibir y atender a cada persona. Don Carlos Osoro, señor cardenal, gracias por atender la llamada de este Espejo. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, como usted mismo siempre ha dicho, desde que fue ordenado sacerdote ha ofrecido todo su tiempo, toda su vida al Señor, primero como presbítero, después como obispo, tiempo que no ha sido para usted, sino para Dios a través de las personas, ¿no? Porque no ha parado, tratando de estar siempre cerca, lo decíamos, de todo el mundo, buscando siempre la comunión y la unidad, ¿no?
Es la pasión que ha sido de mi vida desde que soy sacerdote, ¿no? Yo estuve solamente un año en una parroquia y después el obispo de mi tierra, en Santander, me nombró vicario general. Y ya después pues marché de obispo a Orense, más tarde arzobispo de Oviedo, después a Valencia y ahora aquí en Madrid termino mi ministerio episcopal. Pero para mí la pasión ha sido hacer aquello que Jesús nos dice en el Evangelio, cuando hace aquella pregunta al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? En ella aludía un encuentro especial que hay que tener con las personas, ¿no? Uh-huh. Y también aquella otra pregunta, o perdón, aquella afirmación que hacía Jesús a Bartimeo, ¿no? Quiero entrar en tu casa. Y esa ha sido la pasión de mi vida. Quiero entrar no por curiosidad, sino porque el ser humano tiene una belleza tan grande, porque es imagen real de Dios. Todos los seres humanos, estén donde estén, a veces en circunstancias no fáciles y difíciles para ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, yo creo que esta pregunta es la más grande de las que el Señor nos ha dejado para todos y muy especialmente para los que hemos asumido su misión como sacerdotes. Uh-huh. ¿Qué quieres que haga por ti?
Don Carlos, ¿qué balance hace de estos casi, decía yo, 9 años desde que llegó a Madrid? ¿Con qué se queda en su corazón de esta última etapa de ministerio aquí en Madrid?
Pues mira, yo me quedo que mi tiempo ha sido siempre para la gente de Madrid. No he buscado, yo marchaba en el verano una semana a ver a mis hermanos y me volví otra vez el verano aquí a Madrid porque entendía que había mucha gente, o por lo menos un grupo de gente muy grande, que no podía salir de Madrid porque no tenían los medios necesarios para marchar de vacaciones, ¿no? Ah. Y se quedaban aquí. Y el pastor entendía que tiene que estar con su gente y con su pueblo, aunque a veces muchos de los que quedaban a veces no creían, ¿no? O por lo menos no tenían cercanía a la iglesia, pero sí yo quería tener la cercanía hacia ellos.
Como buen profesor siempre ha empatizado, especialmente, sobre todo, con los jóvenes, que señalaba son su proyecto pastoral permanente. Desde que fue nombrado obispo de Orense se ha reunido con ellos en una vigilia de oración una vez al mes, que también trasladó aquí a Madrid, por supuesto. Usted siempre les ha dado el protagonismo que merecen y les ha convertido en sujetos, en agentes activos de evangelización.
Sí, yo creo que es lo que hizo nuestro Señor también, ¿no? Su gran amistad con San Juan, un joven, discípulo, ¿no? Manifiesta una predilección que tuvo el Señor porque un joven creciese en las reales dimensiones que tiene que tener el ser humano, ¿no? En las que ciertamente no está exenta la presencia de Dios. Y para mí ha sido eso capital y me ha dado mucho gozo, ¿no? Y me he sentido muy cerca de ellos, he sentido también pues su cercanía, ¿no? Es verdad que en diócesis más pequeñas yo lo he podido hacer quizá con mucha más intensidad, ¿no? Yeah. Que en una diócesis grande como es Madrid. Pero bueno, en Valencia también era grande y sabía reunir en la Plaza de la Virgen a miles de jóvenes los primeros viernes de cada mes.
Hemos vivido el plan diocesano, el plan diocesano de evangelización, el misionero, la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa. En ese sentido, usted, don Carlos, se adelantó de alguna forma, ¿no? En esa reflexión e incluso actuación con gran implicación y con gran creatividad. Es una de las cosas también que estamos recogiendo ahora en parte sus frutos.
Pues sí, sí, es verdad. En el fondo no hice otra cosa más que seguir las directrices del Santo Padre, ¿no? Ese deseo de hacer encontrar a los hombres con aquel que da fundamento a la vida y el deseo que hay en lo más profundo del corazón humano de encontrarse en la raíz, pues a mí me parece que eso es esencial, ¿no? Y a eso me he dedicado en mi vida, ¿no? Por supuesto en Madrid, y he encontrado respuestas siempre, ¿no? Ay, mira, aquí yo he comprobado en Madrid que hay mucha gente con hambre de Dios. Otra cosa distinta es cómo formulamos la entrega de ese alimento que es Dios mismo en este momento histórico que tenemos que repensar, la forma de entregar ese alimento.
La última de sus propuestas que hemos vivido ha sido el año jubilar de San Isidro, en el 400 aniversario de su canonización. Este también, don Carlos, ha sido un regalo para Madrid y me imagino que el poder vivir este hecho como arzobispo ha sido especialmente hermoso para usted, ¿no?
Ha sido muy bello, ¿no? Porque primero se trataba de un cristiano de a pie, ¿no? Normal, padre de familia, sin gran formación, un hombre trabajador, un hombre pues entregado hacer el bien a los demás, ¿no? Descubrir este tipo de personas, ¿no? Y que Madrid las ha tenido ya en su origen mismo como ciudad, ¿no? Es algo que para mí me ha impresionado, ¿no? Y lo he querido meter, pues bueno, con todas las consecuencias, ¿no? Y yo creo que ha sido muy bien acogido. Ha sido un año de gracia donde me he encontrado con gente que ha sentido el golpe en su corazón de que Dios le llamaba también, como llamó San Isidro.
Yo iba a hacerle una pregunta, pero no me queda casi tiempo, así que le voy a tener que emplazar en algún otro momento, como sé que va a escribir mucho en este tiempo y va a seguir con nosotros para hablar de educar en la esperanza, claves para el educador cristiano, y así, si le parece, pues hablamos también de en las cosas en las que va a seguir escribiendo, que tiene, sé y me consta, muchísimas ganas. Pero eso le emplazo para la siguiente. Yo solo quiero decirle hoy, y estoy seguro que mis palabras son las de muchísimas personas, que ha sido un privilegio el compartir este tiempo con usted, el tenerle como padre, como pastor de esta Iglesia de Madrid, y le agradezco muy sinceramente por gastar su vida por el Señor de forma muy particular de esta Iglesia que peregrina en Madrid durante estos más de 8 años. Don Carlos, ya sabe que este seguirá siendo siempre su programa. Un abrazo enorme.
Gracias, Mario, por tu comprensión. Gracias.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 23 de junio. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tal día como hoy, pero de hace 350 años, se estrenó en Madrid el auto sacramental La vida es sueño, que escribió Pedro Calderón de la Barca, uno de los dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Quizá La vida es sueño te suene a una comedia barroca, además de gran éxito, porque lo fue. De hecho, su primera versión como comedia fue estrenada en 1635. Pero Calderón, en la segunda mitad de su vida, decidió reescribir su obra, reconvirtiendo sus comedias en autos sacramentales, un género teatral del que es el principal exponente.
Tiene como particularidad que se representan en el Día del Corpus y es un poco pegado a la celebración litúrgica y procesión. Y después venía, digamos, como la puesta en escena de lo que se había vivido en la liturgia en unas tablas.
El que lo explica es Juan Carlos Mateo, responsable de la Comisión para el Clero de la Conferencia Episcopal y estudioso de Calderón.
Aprovechar el argumento de la comedia y presenta como la Eucaristía es la que nos hace verdaderamente libres frente al pecado o la falta de libertad del hombre.
Y es que su vocación tardía al sacerdocio marcó el resto de la vida de este literato español. Así, un 23 de junio, pero de 1673, el Ayuntamiento de Madrid costeó las tres representaciones que de este auto sacramental se hicieron en la capital. En la Plaza Mayor, en la de la Villa y en la de la Armería, en los terrenos que hoy ocupa el Palacio Real. Seguimos en Mediodía COPE.